Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí, empieza Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Desde ahora y hasta las 2 les vamos contando las noticias en nuestra zona, en la Mariña y en el occidente asturiano. Menudo día tenemos hoy, está completamente despejado, soleado, 18 grados y medio de temperatura. La tarde, que cómo se nos va a dar, bastante bien, con un poquito de nordés, pero va a ser débil. Las temperaturas podrían subir un pelín y mañana también hará buen día y pasado, e incluso al otro. Por lo pronto no nos hablan de precipitaciones, tiempo seco, tiempo soleado y temperaturas elevadas. Quizá las precipitaciones para el sábado, ¿eh? Pero por lo pronto en estos días no se espera lluvia. Hablaremos dentro de un ratito de ese pronóstico de forma detallada y también vamos a dar cuenta de las noticias que marcan la actualidad hoy. Muchas noticias, así como muchas citas y algunas noticias pues relacionadas con el mundo sanitario. Últimamente se habla mucho de sanidad, se critica mucho el cambio de la Ley de Salud de Galicia. Unos critican, otros defienden. Se organiza una manifestación, ya saben, para el próximo 5 de octubre. Y entre tanto, pues surgen otras noticias también colaterales, pero relacionadas con la supuesta pérdida de servicios por parte de la sanidad de nuestra comarca o derivaciones a otros centros. Por ejemplo, en esta jornada de hoy, desde CIGAS a UDE denuncian la derivación a Lugo de la fisioterapia respiratoria infantil. Los modelos sanitarios del PP, dicen desde CIGA, limitan los derechos de los vecinos de la comarca y los condenan a acceder a una sanidad de segundo nivel. Indican también desde este sindicato que la fisioterapia respiratoria es una rama de la fisioterapia que trata los síntomas de enfermedades respiratorias tan comunes entre los niños pequeños. Vamos a escuchar dentro de un ratito al responsable de CIGA Saúde aquí en La Mariña hablando de esas derivaciones. Esto por un lado, luego por el otro lado, pues desde el Partido Popular, por ejemplo, el diputado Daniel Vega afirma que aquí no se pierde nada, que se gana y que no mienten desde el PP y no mienten desde el gobierno, que los que mienten son otros, y se refiere a las plataformas, la plataforma en defensa de la sanidad pública. Señala que con el apoyo de las fuerzas de izquierda buscan condicionar la voluntad de los legítimos representantes de los vecinos y convertir los plenos municipales en una comedia y en un espectáculo bochornoso. Daniel Vega se refiere al despliegue de esa pancarta en el pleno del Ayuntamiento de Ribadeo el otro día, por ejemplo, o mismamente ayer también se desplegó la pancarta de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en el pleno celebrado en el municipio de Barreiros. Además de sanidad, hablaremos de los bomberos y de la equiparación salarial. Por fin se han aprobado las propuestas para mejorar la calidad salarial de los bomberos de la provincia, pero solo con los fondos de la Diputación, señalan desde el ente público, desde el ente provincial, y con la gestión directa de los parques a partir de 2019. Se acordó en el pleno del Consorcio de Bomberos, celebrado ayer, en el que, señalan desde la Diputación, la Xunta volvió a decir que estudia incrementar su aportación, por lo que se aumentarán los salarios de los bomberos solamente con la parte que pone la Diputación, que son 330.000 euros. Una noticia, esa aprobación valorada positivamente por el Bloque Nacionalista Gallego, de quien partía esa iniciativa, que se equipararan los salarios, y por su parte, desde la Xunta de Galicia indican en esta jornada de hoy que valoran positivamente los acuerdos alcanzados en ese pleno, pero que lamentan que estos compromisos no se adquirieran antes, y también indican desde la Xunta que se va a crear una comisión para estudiar e impulsar los trámites e informes jurídicos y económicos que justifiquen las ventajas de la gestión directa del servicio con los mismos condicionantes solicitados por la Xunta y ya acordados con anterioridad y que hasta el día de hoy, o en este caso de ayer, no fueron aceptados por la Diputación. Bueno, pues eso respecto a los bomberos, también asunto provincial. Y luego hablaremos también de otros temas que marcan la actualidad provincial en esta jornada de hoy, como por ejemplo, pues el transporte en La Mariña. Asuntos que se han tratado en esta jornada de hoy también dentro de lo que ha sido el seno de la Diputación. Por ejemplo, Campos Conde, el presidente de la Diputación, ha demandado en el pleno que se retire, por una parte, el anteproyecto de la Ley de Salud y también que se diseñe un plan de transporte específico para La Mariña lucense. De estos asuntos trataremos a lo largo de los próximos minutos, así como de otros. En materia de fuerzas de seguridad, el nuevo teniente del subsector de tráfico de Lugo, de la comandancia de Lugo, proviene de Luarca, del occidente asturiano. Se trata del teniente Diego Orbiz Incera. Es nacido en Gijón y se incorpora a su puesto el próximo día 1 de octubre en el destacamento de tráfico de Lugo. Ramón Carballo, el subdelegado de gobierno, ya lo ha recibido en su despacho. Se incorpora, como decimos, el día 1 de octubre y cubrirá el puesto de teniente jefe del destacamento del subsector de tráfico de la Guardia Civil de Lugo. sustituye en el puesto a Manuel Julio Meléndez, que hasta ahora estaba en ese puesto y cambió hace unos meses de destino. Destacar que el teniente Orbicincera, que nació en Gijón, cursó estudios en la Academia de Oficiales de Guardia Civil y se incorpora a la comandancia de Lugo ahora, pero proviene, su último destino era justo aquí al ladito, en Luarca. Vamos a hablar también del viaje que está realizando en estos momentos Jacinto Pedrosa, el párroco de Ribadeo, el que ha sido el párroco de Ribadeo durante los últimos 17 años. Este fin de semana se le hizo un homenaje, una comida multitudinaria, con mucho cariño. Se sintió muy arropado, sobre todo, como él mismo ha señalado, por sus amigos. Y ahora está en camino, pero en camino de verdad, realmente, al volante, vaya, porque está realizando su traslado a Cedeira. En estos días que le quedan hasta el domingo, que tiene que hacer su primera homilía, pues está moviendo trastos. Y allí el domingo a las 12 del mediodía, en la iglesia de Santa María del Mar, tendrá que dar su primera misa. Esperamos que se le dé muy bien y bueno, pues que tenga mucha suerte en ese primer contacto con los feligreses. No va a estar solo. ¿Por qué? Porque desde Ribadeo se va a fletar también un autobús para que todas aquellas personas que quieran acompañarle en su primer día vayan para allá y se sienta más arropado. Hablaremos de inversiones de la Xunta de Galicia porque el Partido Popular de Viveiro alaba la apuesta por el empleo de la Xunta de Galicia con esa inversión de 298.000 euros para la contratación de 12 orientadores laborales en la provincia de Lugo. Uno de ellos va a trabajar en Viveiro y, entre tanto, al mismo tiempo que desde el Partido Popular de Viveiro alaban esa política de la Xunta de Galicia, critican la política de empleo que tiene el Ayuntamiento de Viveiro. Indican que es todo lo contrario porque, por ejemplo, no solicitaron los talleres de empleo de la Xunta de Galicia ni en el 2015 ni tampoco en el 2017, y en el 2016 no fueron capaces de completar la documentación, o tampoco hicieron caso a esa solicitud, esa idea que habían presentado los populares de crear un vivero de empresas, que podrían haber sido los vanguardistas, podrían haber sido los primeros en poner en marcha esa iniciativa, con lo que eso supone. Es la contradicción, según señalan desde el Partido Popular, entre unas políticas, las de la Xunta, que apuestan por el empleo y la iniciativa empresarial, y las del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Viveiro, que no lo harían. Escucharemos luego al portavoz del PP, Antonio Bouza. Y hoy en Cervo se está celebrando la festividad de San Ciprián. El pueblo honra a su patrón con distintos actos civiles y religiosos que ha organizado la Asociación de Jubilados Terramar, y en los cuales también está participando José Manuel Balseiro, vinculado, estrechamente vinculado al municipio de Cervo, junto a sus vecinos, a quienes quiere trasladarles también su felicitación. Además de esto, hablaremos de muchos otros temas a lo largo de los próximos minutos. Por ejemplo, en Ribadeo, de esos atractivos turísticos que no son tanto, la situación lamentable de abandono en que se encuentran algunos atractivos turísticos, por ejemplo, la Torre de los Moreno o el Parque de los Indianos, y que critican hoy desde el Partido Popular. Esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos. También hablaremos de cultura y de esas actividades que tenemos por delante, pues en Foz, con ese concierto de piano el jueves ahí en la dársena portuaria, el piano flotando, o en el municipio de Burela, que tenemos una agenda bien repletita para este fin de semana. Pero antes vamos a ver cómo se nos da el tiempo, el pronóstico meteorológico.
Ahora en Restaurante El Álamo, tapas de verano especial noches, por solo 7 euros. Podrás degustar nuestras tapas de salpicón de langostinos, croquetas de queso azul, cecina de león con aceite de oliva y cachopo de carne, entre otras. Y no te quedes sin nuestra coquetina. Más de 15 variedades de croquetas caseras, de cecina, de pulpo, negras de chipirón. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar buena, completamente despejada, con viento del nordeste, eso sí, pero débil. Luego por la noche cambiará a suroeste. Y a esta hora tenemos casi 19 grados de temperatura en Ribadeo, los cielos despejados. Eso para hoy. Para mañana, los cielos con nubes y claros, más claros sobre todo por la mañana, y el viento del suroeste todo el día, débil. Suroeste, temperaturas elevadas, 14 grados de mínima y 24 grados de máxima para este miércoles día 27 de septiembre. Se acerca la una del mediodía, nos vamos a la Llave de Oro, a Ribadeo, a Viveiro, empresa seria, de confianza, con mucha trayectoria, lleva muchísimos años trabajando en esto, es decir, compra y venta de oro y de plata, de objetos de valor, también tasaciones de herencias. Si tienes alguna duda, que no te dé vergüenza, te pasas por la Llave de Oro. Son muy discretos, te van a ayudar, te van a asesorar, y luego tú decides, está en tu mano, tú eres el dueño de tus pertenencias y también de tu dinero, que te puedes sacar un dinerillo extra con el que no contabas, por cierto, con esos objetos de valor que tenemos olvidados. Seguimos a partir de la 1:05 aproximadamente por el 88.8 de la FM. Eso, 4 minutos pasan de la 1 del mediodía. Estamos contando la última hora en nuestra comarca, en La Mariña, y en el occidente asturiano, en Costa Viva. Como habíamos adelantado, vamos a hablar de Valadouro y vamos a saber qué es lo que opina el alcalde de Valadouro sobre la iniciativa industrial en su localidad, sobre el polígono y sobre las críticas que lanzan en estos últimos días desde el Partido Popular el exalcalde José Manuel Lamela. Tenemos con nosotros a Edmundo Maseda. Edmundo, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Qué pasa con polígono industrial y qué pasa con los empresarios? ¿Es verdad que a usted no le interesan los empresarios, los que generan empleo?
Faltaría más. Vamos, es una rotada terrible de el señor Lamela, que a veces anda un poco por las ramas y no se entera muy bien de qué va el tema. Realmente, estos, incluido el señor Lamela y estos empresarios, representan una mínima parte. Representanse a sí mismos, nada más. Y son una gente que, bueno, que quiere que se haga el polígono industrial en unos terrenos que les teñen, y que por las condiciones que teñen esos terrenos, pues é inviable, aunque les digan que sí que é viable. O concello xa leva varios anos traballando neste tema, está bastante ben avanzado o proceso da creación do polígono industrial, e eu veño aquí máis que nada para tranquilizar os empresarios e os veciños de Valadouro de que sepan que o polígono está en boas maus, se está traballando serio e con rigor, atendendo a todas as normas, que por certo cambiaron no 2016, coa nova lei do suelo que sacou a Xunta, e que hai que adaptarse a esa nova lei, que todo o que había feito hasta ese momento non valía, incluído o suelo urbanizable industrial que tiñamos no Valadouro, que pasou a ser rústico, co cual hai que facer outra serie de trámites para poñelo en marcha. E non estamos dando puntadas sin fío no tema do polígono. De feito, por decir que as obras se van a facer no 18, xa poido casi adiantar que si vamos a empezar a facer cousas xa neste 17. É dicir, non directamente no polígono industrial, sino que vamos artellando todas as actuacións municipales para poder lograr o fin que perseguimos, que é ter un suelo industrial para todos iguales, e non especialmente nin facer polígonos á carta para naide, para todos os empresarios e para todos os veciños de Valadouro, e tamén pois, que queiran vir de fora, por supuesto, porque as empresas de Valadouro non viven de si mesmas. As empresas viven unhas de outras, eso temos claro todos os que entendemos algo desde este tema e temos alguna disposición comercial ou relación comercial co tema. Si se crean, si veñen empresas, si se crean empresas, as necesidades de unhas empresas crean oportunidades para outras. E iso é o que crea un tecido industrial, que é o que pretendemos crear no Valadouro. Solo cos que somos ahora mismo, pues non iríamos a ninguna parte. De feito, falando con algún empresario do concello, xente seria, segunda generación de empresas familiares do concello de Valadouro, dicen que na situación actual, o teñen calculado, o comercio de Valadouro quedanlle 10 anos de vida. É dicir, con os que estamos nosotros solos non vamos a ningún lado, por lo tanto hai que facer cousas para que surdan novas oportunidades, e hai que facer un polígono industrial que cumpla todas as normas. Para facer un polígono industrial hoxendía non sirve con comprar uns terrenos rústicos e chegar ao concello e dicir que cho recalifiquen, porque vamos, o resto dos mortales non somos tontos. Hai moita xente que ten fincas no Valadouro, entón calquera que teña unha finca rústica pode chegar ao concello, según estes señores, pedir que xa recalifiquen, e ali xa ten un suelo industrial e tira plante. Non son as cousas así. Se poden facer iniciativas industriales a nivel particular, por suposto que sí, se o queren facer, pois que o faigan, pero eso conleva a que teñen que facer un proxecto de sectorización e de urbanización e costear eles, por suposto, toda a urbanización e todo ese tema. E con ese proxecto que teña xa a viabilidade contrastada con os distintos organismos que teñen que facer os informes sectoriales, é cando se recalifican e cando se cambian as normas subsidiarias. Cando eso fai o concello pode comprar calquer terreno, e cando se fai isto, pues, se fai sempre por unha necesidade. E as actuacións todas do concello debemos entender que non son con ánimo de lucro. De feito, todo o que se gaste no polígono industrial, para facelo cando este feito, revirte no precio da parcela, pero sin ningún tipo de beneficio para o concello. Non é o mismo cando se fai unha iniciativa privada, porque se fai precisamente para eso, para un beneficio industrial. Son dúas cousas totalmente distintas. O polígono que vai facer o concello é un polígono público, e o vamos a facer, ademais, da maneira, e isto decidimos facelo así porque vimos outros polígonos por aí en outros concellos que fai Xestur, que fixo Suplus, etc. E para min os que mellor funcionan son os polígonos que tenen iniciativa municipal. porque entonces o concello ten un certo control sobre a forma en que se van vender, arrendar ou poñer a disposición das empresas as parcelas, con unhas condicións que poden estar determinadas polas necesidades que teñamos no seu no concello nese momento. Se necesitan, pois procuraremos crear medidas fiscales, etcétera, etcétera, para poder atraer empresas e industrias ao Valadour. Isto é o normal do normal do normal que entende todo o mundo. Non sei por que estas personas se empeñan en chamarme mentiroso en encima, porque xa non é a primeira vez que teño que salir ao quite do señor Lamela chamándome mentiroso, cando este señor parece que non se entera de como son as cousas e non se informa da realidade e das normas. Aquí a lei hai que cumplila, e temos que cumplila todos. Non hai normas especiales para naide.
Cando fala de facer un polígono municipal, que pensa que é mellor, porque estaría todo máis controlado, e xa verían as fórmulas, por exemplo, vía, que sería, impostos. Supoño que as xentes dirán, agora imos ter que pagar máis a través dos impostos, ou como?
No, todo o contrario. Cando me refiro a que funcionan ben, é porque nos polígonos que vin, que son de, digamos, de xestión municipal, neses polígonos, ahora mismo, están as industrias pequenas dos povos. Eses polígonos teñen vida, ves actividade. Nas grandes infraestructuras que se fixeron, está todo parado, hai naves empezadas con estruturas quietas, porque a crisis de un pago é tremendo, e eses polígonos non funcionan. Os de iniciativa municipal, ese sí, eses teñen vida, e sempre baixo unha empresa e ven outra. Iso é unha cousa das que nos interesan en o Valadour. Nosotros non podemos pensar que se vai a vir a instalar aquí a BMW ou a Citroën ou algo así. O sea, somos o Valadour, somos o que somos, temos que ter os pés postos no suelo e facer cousas nas que podamos chegar e ir creando ese tecido. Oportunidades para uns que son necesidades para outros, que son oportunidades a súa vez para outros tantos. Esa é a maneira de crear un tecido industrial. E teño que aclarar que ciertas empresas que aparecen aquí na palestra nesto son de índole agroforestal e que non necesitan suelo industrial. As empresas agroforestales poden instalarse en suelo rústico, ¿eh? Ojo. É dicir, non hai esa necesidade imperiosa que apunta algún empresario de que necesita suelo industrial para a súa empresa. No, o suelo industrial é para actividades industriales, pero hai ciertas industriales como a transformación da primeira transformación da madeira, empresas forestales dependentes manufacturadoras de produtos gandeiros agrícolas que se poden instalar en suelo rústico. Incluso algo que non ten nada que ver con eso, como unha gasolinera, que certo empresario dos que falan neste tema ten unha licencia concedida polo Concello con todas as da lei para montar unha gasolinera, pero que na puxo en marcha e está en suelo rústico e é totalmente legal e perfectamente posible.
Entón aquí se apuntou vostede algún tipo de empresa que podería estar interesada en ubicarse en Valadour, en ese futuro polígono industrial, algún deses sectores que serían interesantes. Pero vuelvo ao tema sobre a xestión pois de Xestur ou Suplusa con esas axudas e ademais esas bonificacións. ¿Podería o concello pois competir e ofrecer cousas suficientemente interesantes como para que prefiran instalarse nun polígono municipal que nun polígono de xestión autonómica ou provincial?
Sí, por supuesto que sí. Por exemplo, fai pouco estuve nun polígono nas Pontes e ali, por exemplo, unha finca pode ter un arrendamento de hasta 70 anos e con as condicións e no polígono municipal. E iso, pois, para unha empresa, por exemplo, para un emprendedor que non sabe se a súa empresa dentro de 3 ou 4 anos pode salir pa diante ou non, as estadísticas son demoledoras. O 75% das empresas de nova creación fracasan nos primeiros 5 anos. Entón, sería moi interesante non ter que facer esa inversión de comprar unha parcela, montar esa nave nunha parcela que costa diñeiro, porque está con todos os servicios, urbanizada, con o seu saneamiento, con a súa electricidade, etcétera, 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 e poder arrendala. A ver, se a empresa che vai ben, pues sempre tes a opción de compra. Pues é unha maneira tamén de atraer. Tamén se poden fazer bonificacións ás empresas que contraten personal no Valadour, parados do Valadour, con respecto ao IBI, aos impostos de circulación dos vehículos que teña, etcétera, etcétera. Claro que se pode fazer. En todos os concellos podemos fazer eso.
Bueno, entón, polígono industrial de tutoría municipal, por decirlo algún xeito, para neste ano xa están facendo cousas para o 2018, poderían comezar a facer, construir, edificar?
Sí, bueno.
Sí, papelear.
No. Vamos a ver si, como decían, en este caso acertadamente, no plan único da Diputación, no sé si dinheiro, pues decidimos invertirlo na adquisición de terrenos, ¿no? Xa a fai pouco compramos unha finca nesa mesma zona, de 20.000 metros, ¿eh? Entonces estamos en contacto cos propietarios e unha vez que teñamos os terrenos, pues se facerá o desmonte deses mesmos e se empezará a condicionalos, ¿eh? Xa de entrada vamos facendo cousiñas con outros fondos, por exemplo, compensación ambiental. Vamos a conectar o saneamento da área do campo de fútbol onde queremos facer o polígono, que vai a levar un topo que pasa pola carretera, que teño que aclarar que ese é un...
Se va para Cedeira, se va contento, se lleva buenos recuerdos e tendrá que, pues eso, compartir el evangelio con todos los parroquianos de allí. Así que le deseamos también desde aquí mucha suerte. Seguimos enseguida, valga la redundancia, contando muchas más noticias relacionadas con nuestra comarca. Antes hacemos un pequeño alto en el camino para un par de consejos publicitarios.
Y yo te dije, niña, te invito a mojito.
En Lourenzá, Moure Maquinaria. Venta, reparación y representación de maquinaria industrial, agrícola y forestal. Venta de tractores New Holland, rastrillos y segadoras Fella, desbrozadoras y trituradoras Cancela, ordeño Sac Senior. Somos tu distribuidor especializado de Steel y Viking. Teléfono 982-12-1035, 982-12-1035. Moure Maquinaria, estamos en calle Calvo Sotelo, Lourenzá. Y deseamos a todos una muy feliz festa da Faba.
Niña, te invito a mojito.
Llegó la nueva temporada otoño-invierno y en Tu Bocada tenemos todo lo que necesitas. Batas, camisones, pijamas, para ti y para toda tu familia. También encontrarás gran variedad en corsetería. Trabajamos copas desde la B hasta la F. Y para el bebé, gran variedad en ropa y complementos. Y todo ello acompañado de una increíble calidad-precio. Tu Bocada, estamos en calle Alameda 9 en Vegadeo.
Hablamos de actividad cultural que tenemos y mucha y buena este fin de semana en Burela y nos lo traslada el concejal de Cultura, el concejal del ramo, José Díaz.
Desde el Concello de Burela queremos anunciar para este fin de semana, tenemos bastante actividad con dos eventos, uno el viernes y otro el sábado, ambos muy interesantes y que me gustaría invitar desde aquí a todo el que pueda y que esté libre esos dos días, esas dos noches para ver estas dos cosas, ¿no? Que son el viernes es un concierto, las ocho estaciones de Vivaldi y Piazzolla, se llama así porque es las cuatro estaciones de Vivaldi combinadas con las cuatro estaciones de Piazzolla, las de Vivaldi, pues bueno, conocidas por todos, Piazzolla quizás un poquito menos, pero que también tiene pues muchísima repercusión, ¿no? Y son también conocidas, y este grupo que se llama Camerata Nuestro Tiempo combina un poco las dos esos dos formatos para hacer esa obra combinada que se llama Las Ocho Estaciones. Son maestros de Orquesta Sinfónica de Galicia y está un bandoneonista argentino que se llama Matías González, muy conocido, acompañándolos. Por tanto, pues bueno, es un cartel muy interesante, ¿no? Esto será a las 9 de la noche este viernes en el auditorio. Entradas están ya en venta anticipada, también habrá en taquilla por 8 euros, esto por un lado. Y luego el sábado 30, el día siguiente, a las 8, tenemos un grupo de teatro aquí que a mí personalmente pues es de los que más me gusta de la provincia de Lugo, que son Os Trocos, son de Castro y Rey, y ya estuvieron aquí con dos de sus obras, una de ellas que recordará bastante gente, supongo, porque fue algo llamativo, ¿no? Que fue una obra de teatro al aire libre en la playa urbana aquí de Burela, que se llamaba Camping Gas. Como la ambientación era pues la acción sucedía en una playa, pues decidimos hacerlo entre la compañía y nosotros mismos en la playa del Portelo, ¿no? Con muchísima repercusión, y además que fue la verdad que una gozada, ¿no? De actuación. Son gente muy buena, y en Castro del Rey tienen Escuela Municipal de Teatro, que es algo que me parece también, por cierto, súper interesante para un concello que tenga afición por el teatro. Ahí les funciona muy bien, están dirigidos por Iria Acevedo, lo mismo que las obras que hacen, que se basan mucho en la improvisación y mucho también en el trabajo, ¿no? Y en los ensayos, y al final resultan obras pues muy graciosas, ¿no? De las que hacen reír, de las que les gustan a la mayoría del público. Y esta es la tercera vez, como digo, que vienen. Ya estuvieron el año pasado con otra obra más, que sucedía pues en una empresa que se iba a quiebra con las herencias y todo, y en este caso pues vuelven otra vez con un título así bastante llamativo, que es Full Monte. Esto será a las 8 de la tarde el sábado, también invito a no perdérselo, y será gratuito para todos los que asistan.
Pues ahí tenemos la actividad de Burela para el fin de semana, y no te pierdas la de Foz para este jueves, que nos cuentan si el paleo.
Para el jueves día 28, é unha das citas máis importantes e novedosas pola súa posta en escena. Trátase dun concerto de piano que vai ter lugar no Porto de Foz. A partir das 7 da tarde dará comenzo un concerto de piano que estará flotando na dársena do Porto. Unha posta en escena que non debemos de perder pola complexidade e por ser única. Para rematar ese día, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura, teremos o cine, coa proxección da película Psiconautas, Los Niños Olvidados, que trata de dous amigos que teñen esperanza de encontrar un lugar mellor no que vivir, xa que a súa illa donde viven, pois sufre un accidente industrial.
Seguimos, 20 minutos pasan de la 1 del mediodía, se incorpora ahora otra de las sintonías, el 93.6 de la FM, y estamos en Costa Viva, desde la 1 menos 10 que empezamos. Estábamos contando esa actividad cultural que tenemos este jueves en Foz, en la dársena de Foz, con ese piano flotando y luego con la proyección también de la película Psiconautas. Esto en cuanto a la cultura. Y ahora vamos a seguir hablando de otros temas que marca la actualidad también en materia sanitaria enseguida.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Déjame que te recuerde que tenemos toda la información amplia, larga y tendida en el 88.8 FM. Ahí es donde cada día de lunes a viernes, desde la 1 menos 10 y hasta las 2 de la tarde, estamos en Costa Viva contando todas nuestras noticias más cercanas. Hemos ido desarrollando algunos de esos temas que marcan la actualidad y vamos a seguir desarrollando muchos otros. Por una parte, la sanidad está en tela de juicio últimamente. Se está hablando mucho de la sanidad, mucho lío, mucho jaleo, el cambio de la ley de salud de Galicia, la manifestación que está prevista para el próximo 5 de octubre, todas esas asambleas informativas de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y todas esas pues respuestas que danzan desde el Gobierno de la Xunta de Galicia señalando que aquí no se pierde nada, que todo se mantiene. Vamos a escuchar algunas de esas declaraciones por una parte y por la otra. Y vamos a hablar también de una crítica que lanzan en esta jornada de hoy desde CIGASAUDE. Desde CIGASAUDE, el portavoz en la Mariña, el responsable de CIGASAUDE en la Mariña, Joan Bouza, indica que se estarían derivando los casos de fisioterapia respiratoria infantil para luego. Vamos a escuchar las declaraciones del representante de este sindicato.
Fisioterapia respiratoria é unha rama da fisioterapia que trata os síntomas das enfermidades respiratorias tan comuns entre os nenos pequenos. Unha prestación sanitaria que non é ofertada na nosa comarca o que obriga as crianzas e familias a derivarse a Lugo, o que supón un gasto sanitario a maiores que temos que asumir dos nosos petos polo simple feito de elixir vivir na Mariña. Estos desplazamentos innecesarios a Lugo non deixan de ser unha decisión política, xa que os profesionais de fisioterapia do Hospital da Costa demandaron o seu día a xerenta Carmen Durán Parrondo e a actual equipa directiva dirixida por María José Cortés asumir ditos tratamentos na comarca previa formación, algo ao que se negaron de xeito reiterado dende a xerencia executiva do centro hospitalario. Observamos con particular preocupación a política sanitaria da Xunta, na medida que se sustenta nunha reducción dos fondos destinados á sanidade pública e que propón un novo modelo de organización do sistema sanitario que implica a centralización dos servizos hospitalarios na cidade de Lugo, a supresión da área sanitaria da Mariña e a perda de servicios e prestación no Hospital da Costa, así como desplazamentos constantes da poboación da Mariña ao Hospital de Lugo para realizar probas e consultas que ata agora realizaban no noso hospital. Na mentras, o delegado territorial da Xunta, José Manuel Balseiro, insiste en enganar e mentir a cidadanía ao afirmar que na Mariña cada vez hai máis e mellores servizos sanitarios, cando realmente o modelo sanitario do PP limita os dereitos dos veciños e veciñas da comarca e condenaos a acceder a unha sanidade de segundo nivel. Señor Balseiro, máis e mellores servizos é derivar a implantación de marcapasos a Lugo? Máis e mellores servizos, señor Balseiro, é derivar as fimoses dos nosos nenos á Coruña? Máis e mellores servizos, señor Balseiro, é derivar cirurxías e probas diagnósticas a Lugo? Máis e mellores servizos, señor Balseiro, é derivar a fisioterapia respiratoria infantil a Lugo? Señor Balseiro, realmente este é o seu modelo dunha sanidade digna de proximidade? Dende logo, este non é o noso modelo. Por iso, pedimos unha vez máis que deixe de enganar e de mentir a cidadanía, que retiren a reforma da Lei de Saúde e aposten por unha sanidade pública de calidade e de proximidade, independentemente de onde vivamos.
Pues es la denuncia desde Ciga Salud en esta jornada de hoy. Y hoy se ha hablado también de sanidad, de salud en la Diputación de Luján, en el Pleno de la Diputación, porque se llevaban una serie de iniciativas por parte del Partido Socialista en materia sanitaria y también, por cierto, en materia de transporte. Por una parte, el presidente de la Diputación, Darío Campos, explica el por qué se pide que se elimine, que desaparezcan todo cualquier intento de cambiar la ley sanitaria. Vamos a escuchar a Darío Campos.
Yo creo que con ese anteproyecto de ley intentan rematar con hospitales comarcales, es decir, que atenden a 130.000 personas. Yo creo que si lo que están diciendo es que si van especialistas de Lugo a los hospitales de la costa, obviamente los de Lugo quedan desatendidos, las especialidades de Lugo quedarán desatendidas. Yo creo que si no se incrementa personal, si no se incrementa o alzamiento preciso para eso, obviamente las listas de espera aumentan. Yo creo que todos Dios tienen familiares que vemos que las listas de espera cada vez son mayores. Para sacar una radiografía pues son 4 meses, para otro tipo de pruebas pues va a ser casi un año, y eso sabemos lo todo que está ahí. Yo creo que si se desmantela los hospitales comarcales, pues eso será peor, ¿no? Los especialistas de Lugo no se pueden desplazar a todos los lados, porque si no quedarán desatendidos en Lugo también.
Habla Darío Campos de desmantelamiento y de que no se cambie la ley sanitaria de Galicia. Y por su parte, desde la oposición, la portavoz del Partido Popular, Elena Candia, indica que no se va a desmantelar nada, que se va a mejorar el servicio y que no se han presentado apenas alegaciones o alegaciones que aporten algo útil a ese cambio de la ley de Galicia, que las alegaciones que se están presentando son directamente que no se aplique. Escuchamos a Candia.
Yo creo que hay varios datos que son bastante indiscutibles o incuestionables, ¿no? Creo que a nosa provincia mellorou sustancialmente no que a infraestructuras sanitarias e servizos se refire co goberno da Xunta de Galicia dende o ano 2009, e os feitos me remito. Todo o que se invierta en sanidade sempre será pouco, sempre case a persoas en lista de espera, pois teremos que traballar todos unidos para repartir recursos nunha, dende logo nun dos servizos que considero prioritarios, pero sí que analizada a reforma con unha opinión feita dende a máis profunda humildade, dado que non son sanitaria, sí que poño en valor, igual que decisións que se adotaron no 2011 e que os feitos respaldan, que serviron para mellorar os servicios veciños e veciñas desta provincia. E, dende logo, como veciña e como deputada dun grupo que ten un número moi significativo nesta Cámara, poñernos, por suposto, a disposición dos lucenses, non só para explicar as verdades ou que entendemos que a verdadeira esencia desta reforma, senón tamén para defender ter unha mellor sanidade en nosa provincia. Nunca nos poñeríamos en frente dunha reivindicación así, non? Máximo respeto a xente que discrepa, invitalos a que faigan as aportacións no trámite parlamentario. En principio, os datos que me aportan deses 15 artigos que se reforman, as alegacións que se presentan a maioría é retirada total, sin facer ninguna aportación constructiva. Creo que aí é onde debemos traballar. Seguramente hai aspectos que se poden mellorar, invitar a todos a que faigan as súas aportacións, pero hasta a data, cos feitos en riba da mesa, o que fixo o goberno de Alberto Núñez Feijóo na nosa provincia foi maiores investimentos e dotar de máis servicios. Ou dito de outra maneira, non atopamos hasta a data ningún servicio que retrocedera, que se pechara ou que fora menos no noso servicio. Eso creo que é a información que nos respalde, que nos dá forza para seguir apoiando pues, naquelas medidas que consideren que necesitan para seguir mellorando.
En materia sanitaria también se ha pronunciado en esta jornada de hoy el diputado popular Daniel Vega. Señala que ellos, desde el gobierno de la Xunta de Galicia, no engañan, que para eso ya están otros, y se refiere a los que representan a la plataforma.
Vendo cómo actúa la plataforma estos días, que único que pretenden es condicionar a vontade dos lexítimos representantes, dos veciños, que son os concelleiros, e queren convertir os plenos municipais en espectáculos bochornosos. E nós, por parte do Partido Popular, partido que respalda o goberno, decimos con total claridade que vamos a seguir traballando pola sanidade pública, como si estamos facendo no Hospital de Monforte, que é dotalo de máis cobertura sanitaria, como estamos facendo no Hospital da Mariña, que é invertir 20 millóns de euros. A consecuencia desos 20 millóns de euros é 6.000 metros cuadrados máis do hospital, e vamos dotalo tamén de máis servicios sanitarios, como é a ampliación da sala de quimioterapia e como é a hospitalización a domicilio. Por lo tanto, nos na sanidade pública non queremos engañar. Para eso xa hai plataformas que único que pretenden é aguantar unha pancarta, protestar e engañar os veciños.
Ahí quedan las declaraciones también del popular Daniel Vega sobre la sanidad. Estos son asuntos que están sobre la mesa y que estamos tratando mucho en estos últimos días. Se ha tratado el tema en el Pleno de la Diputación, una moción que llevaba el equipo de gobierno del Partido Socialista para que se retire ese anteproyecto de cambio de la Ley de Salud. Y también desde el Partido Socialista el gobierno de la Diputación ha llevado otra moción. En ella solicitan a la Xunta de Galicia, bueno, es para instar a la Xunta de Galicia, que se cree un plan de transporte para la comarca de La Mariña, que mejoren los servicios y que tanto la Xunta como el Gobierno Central habían recortado el plan de transporte y también el FEBE o el plan de transporte de autobuses de La Mariña Lucense. Vamos, piden un plan de transporte para La Mariña diseñado especialmente para esta zona con todas sus características. De esto vamos a hablar a continuación, nada en segundos, pero por el 88.8 de la FM. Si no estás ahí, ya puedes cambiar el dial.
Costa Viva en el 88.8 FM.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Como decía, vamos a hablar de ese asunto, de la petición de ese plan de transporte específico para La Mariña Lucense que también traslada al gobierno de la Diputación, y lo explica el presidente Darío Campos.
Creo que a Mariña en la provincia de Lugo, Galicia y Lugo en general, pero a Mariña en la provincia de Lugo creo que es gran discriminada a nivel de infraestructuras. O transporte de FEBE pues está desmantelándose, es decir, non se nin orzamento que hai se está a empregar, non hai revisores. Eu creo que ten unha visión moi clara: se non hai revisores, pois non hai estadísticas, se non hai estadísticas pois é un argumento para desmantelar todo o transporte de FEBE, non? E relacionado con eso está tamén o transporte público da Mariña. Eu vexo no meu concello e nos concellos limítrofes pois teñen o problema do desplazamento para vir ao hospital de Lugo, e na Mariña pasa o mismo. Eu creo que incluso os rapaces, os traballadores que de arriba que non se subrogan ahora a nova concesionaria, pois que tamén están aquí no pleno hoy, eu creo que tamén están preocupados por eso, non? Decir, que aparte do desmantelamento do transporte público ferroviario e por carretera na Mariña, a Mariña é unha parte moi importante de Lugo, con un PIB moi importante na provincia, con unha población moi importante e que temos as peores vías de comunicación do Estado. Eu creo que tanto a Xunta como o Goberno Central pois están discriminando e están facendo que a Mariña pois quede atrás. Eu creo que eso é o que non podemos permitir, sobre todo cando hai un representante da Xunta de Galicia, un delegado da Xunta de Galicia de Lugo que é da Mariña.
Pues efectivamente, un delegado en Lugo que es de La Mariña y un presidente de la Diputación que también es de La Mariña. La verdad es que tenemos suerte en estos últimos tiempos por tener tantos mariñanos en esos cargos de poder que se acuerdan de la importancia que tiene La Mariña en el PIB y en todo lo demás, ese peso importante de la Mariña en nuestra provincia, la provincia de Lugo. Así que ahí Darío Campos de Apontenova también lo sabe y por eso solicitan ese plan de transporte específico para nuestra comarca. 32 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino, unos consejos publicitarios. Vamos a seguir hablando de salud, pero ahora de salud pues de una manera un poquito más animada, entre comillas, de una gala benéfica que se va a organizar en Viveiro próximamente, va el 18 de noviembre, para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer.
En Panadería Pastelería Paleo somos artesanos. Pan de trigo, empanadas, pasteles, galletas, roscas. Venga a probar nuestras especialidades en empanadas, rosca de yema, tarta de ribadeo y ahora por encargo, pan de espelta. El mejor pan que haya probado nunca. Panadería Paleo, con dos despachos a su servicio. En la calle Doctor Moreda número 6 y en la calle San Roque 48 en Ribadeo. Obrador en la calle Trinidad número 15. Teléfono 982 1284 69. Se acerca el otoño y en nuestras tiendas de Carola Moda podrás encontrar la nueva colección para esta temporada. Acércate a Carola Moda, donde encontrarás la moda más actual y cálida para este otoño. Y no te olvides de nuestra sección de ceremonia, donde encontrarás trajes de caballero a 99,95€. No lo dudes y visita nuestras tiendas en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, avenida de Mariña 45 Bajo.
Ciclo medio de prevención e conservación do medio ambiente en FP Dual, con prácticas remuneradas nas mellores empresas madeireiras da comarca, no IE San Rosendo de Mondoñedo. Último prazo de inscripción ata o 29 de setembro. Non o dúbides, unha oferta formativa que che abrirá moitos camiños laborais. Inscripción ata o 29 de setembro. Ciclo medio de prevención e conservación do medio ambiente en FP Dual, no IE San Rosendo de Mondoñedo.
Vamos adelante y vamos a hablar también de una fiesta para un buen motivo, para luchar contra el cáncer. El año pasado empezaron a organizarla, la verdad es que salió muy bien, por encima de todos los pronósticos, y han decidido que la vuelven a organizar, y además haciéndola un poquito extensiva a más gente. El año pasado, estamos hablando de la Gala de Viveiro, se organizaba para las mujeres con cáncer y ahora para todo el mundo. Tenemos con nosotras a una de las impulsoras, es Teresa Pérez. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vuelve un día para nosotras, que ahora es nosotras y nosotros, o algo así, ¿no?
Este año sí. El año pasado, bueno, pues nos dimos cuenta de que había como una pequeña exclusión, ¿no? De hecho, a la hora de hacer el taller de convivencia, pues tuvimos demandas. Fue un taller dedicado al cáncer de mama, ¿no? Y entonces tuvimos otro tipo de demandas. Y bueno, pues este año lo hemos abierto a toda persona que de alguna manera vive esta enfermedad o la ha vivido.
Recuérdanos un poquito, ¿cuánto conseguisteis recaudar el año pasado?
Pues ahora mismo, la cantidad exacta no te la puedo decir, pero creo que estaba sobre los 19.400 o algo así. Uh-huh. Exacto, no lo recuerdo, no, porque, bueno, lo miramos el otro día, pero soy muy mala para cifras. Entonces ahí no recuerdo exactamente. Pero sí, sobre los 19, aproximadamente, sobre los 19.400 o por ahí.
Además recaudasteis muchas sonrisas y buenas experiencias, ¿eh? No solo dinero.
Sí. Desde luego que sí, además fue una experiencia muy bonita. El hecho de, bueno, pues la idea inicial, ¿no? Contar cómo surgió de un comentario entre yo y mi amiga, ¿no? Que mi amiga estaba enferma, pues estaba pasando un proceso de cáncer de mama en ese momento. Y que creíamos que, bueno, que íbamos a reunir a cuatro amigos y bueno, unas pocas personas. Y a los poquitos días de haber abierto pues las reservas, nos encontramos que tenemos que cerrar para reorganizar el salón, porque ya teníamos 350 personas en ese salón y necesitábamos ampliarlo y reorganizarlo para ver si cabían más. Y al final tuvimos 405 personas dentro del salón y una lista de espera pues tremenda, que bueno, si hubiésemos a lo mejor tenido más espacio para 100 personas más, hubiésemos seguramente dado cabida, habría esas 100 personas, ¿no?, para asistir, y eso es muy bonito.
Tremendo, desde luego. Y entonces este año, pues con las mismas intenciones, ¿y cómo lo vais a organizar? ¿Qué vais a hacer? Si se puede ir contando algo.
Sí, a ver, mira, en principio aumentamos las instalaciones del Bando de Aseiro este año tuvieron alguna reforma, pues podemos hay una mayor cabida en el salón. Entonces, a lo mejor queríamos, bueno, nuestro reto es llegar a las 500 personas, a ver si es posible. Y bueno, pues tenemos el taller de convivencia, igualmente por la tarde, está abierto a todas las personas que están, bueno, pues afectadas por la enfermedad y también las que ya lo han pasado. Y yo animaría a esas personas que ya lo han pasado, que yo sé que es un espacio duro, ¿no? Poder, pues a veces enfrentarte a lo que no quieres, pero es una ayuda al que lo está pasando, ¿sabes? Y el ver que se puede salir y ver que hay esperanza, es muy bonito y es un apoyo. Entonces animaría a esas personas que vinieran también al taller. Y después, bueno, pues tenemos pensado hacer cosas diferentes. Tenemos un medio confirmado, prácticamente un grupo de Coruña. Va a venir con otro, un DJ también de aquí. Tenemos una sorpresa para mientras estamos todos comiendo, para tener un poco de entretenimiento también. Bueno, pues el menú estamos ya casi terminando la confección. A ver, tenemos cosas que están sin cerrar y bueno, en principio lo que sí tenemos cerrada es la fecha, es el 18 de noviembre.
El 18 de noviembre.
18 de noviembre. Y luego son cosas que tenemos por cerrar que, bueno, puedo decir, pero es que a lo mejor como necesitamos confirmaciones de las asistentes, de las personas, porque date cuenta que las personas que vienen todas, pues dando su tiempo. O sea, nosotros no, es de todo de una forma solidaria. Entonces, bueno, pues eso, tenemos todavía que esperar confirmaciones. Estamos, bueno, pues en contacto con diferentes personas y en cuanto recibamos confirmaciones cerraremos y daremos, bueno, ya exactamente lo que vamos a hacer. Pero sí, estamos con diferentes cosas.
Bueno, por lo pronto nos marcamos ya esa fecha en el calendario, porque ya sabemos que es importante, haya lo que haya, ir y ayudar. Y entre tanto, ¿necesitáis ayuda de otro tipo para organizar y demás?
A ver, para organizar, no. Sí necesitamos ayuda, y de hecho vamos a pedirla desde la organización y vamos a dirigirnos a proveedores. O sea, personas que que quieran aportar de otra forma, ¿no? Pues, a ver, dar de comer a 500 personas es mucho. Entonces, bueno, pues diferentes proveedoras que nosotros, bueno, pues vamos a poner un menú y vamos a hacérselo llegar a ellos y a ver de qué manera pueden, pues, ayudarnos, ¿no? Porque es eso, es un esfuerzo muy importante, ¿no? Dar de comer a 500 personas. Entonces, bueno, pues ahí estamos también buscando ese apoyo de empresas que quieran aportar también para ayudar a poderte realizar esa cena.
Pues entonces hay también esto que sirva como una llamada a posibles proveedores, porque la verdad es que todo lo que se pueda ceder son ganancias después para claro, recaudar más dinero, porque no son costes, calla.
Claro, es que nuestra idea siempre es a coste cero. De hecho, bueno, pues inicialmente la idea inicial nuestra de Maribel y mía fuera ir a un restaurante, poníamos, bueno, pagábamos una cena, un menú muy sencillo y pues una aportación de 5 euros o tal para la asociación. Pero claro, cuando nosotros expusimos esta idea a Gelines, al Valdonasello, bueno, pues Gelines se hizo cargo de la idea y le gustó mucho y dijo, no, a ver, todo, la aportación, lo que dé la persona se va a donar y nosotros ponemos lo que es el coste de la comida. Y bueno, inicialmente, vale, el año pasado sí es cierto que hubo empresas que también los ayudaron, porque bueno, pues pero tampoco hubo mucho tiempo. Date cuenta que el año pasado preparamos todo esto en 3 semanas. Uh-huh. Entonces no hubo mucho tiempo tampoco de contactar. Y el Valdonasello, bueno, pues tuvo un esfuerzo importante económico. Entonces lo que buscamos este año, pues es que ese esfuerzo sea un poco más repartido, ¿no? Y pues al igual que todos ponemos de nuestro tiempo, de nuestra, pues también, bueno, pues en este caso, pues ayudarle lo que sea posible para que ese esfuerzo económico de proveer comida para 500 personas sea repartido.
Claro, por supuesto, un poquito de ayuda porque no lo va a afrontar solamente Juan de Naseiro, claro.
Exactamente, claro.
Pues una última, Teresa, tú eres una de las organizadoras, pero en realidad, bueno, hay al menos un par de personas más, ¿no?
Sí, claro, Maribel, que es la propietaria de la pizzería Sistis, y Gelines, la de Valdonasello. Somos las tres. El año pasado lo hicimos, este año también tenemos ayudas, también hay 3 personas que, bueno, que también nos ayudan dentro de lo que pueden, pero bueno, más o menos somos nosotras las que organizamos y bueno, nació así el año pasado y nos comprometimos, ¿no?, a repetirlo todos los años que pudiéramos hacerlo. Y ahí estamos, este año queremos volver y queremos volver que sean muchos más años porque creemos que la causa lo merece.
Que sean muchísimos más años, por supuesto. Ángeles, María Isabel y también Teresa, enhorabuena por esta iniciativa y también por vuestro trabajo altruista y esperamos que salga todo muy bien. Ya nos iréis contando cómo vais cerrando las cositas.
Sí, sí, en cuanto tengamos cosas, os pasaremos la información para, bueno, pues eso, para dar la difusión, porque creo que vuestra labor como medios de comunicación es muy importante también, pues una por la concienciación y otra por lanzar el mensaje, porque si no estáis vosotros para lanzarlo, la gente no se entera y no llega a la sociedad, y si la sociedad no le llega no puede haber respuesta. Entonces, muchas gracias a vosotros también por eso, por esta labor que estáis haciendo.
Pues gracias, aquí seguiremos lanzando, no te preocupes.
Buenas tardes, Juana. Oh,
Llega la vuelta al cole y con ello todos esos gastos que nos hacen este mes muy difícil. En La Llave de Oro te lo ponemos fácil. Todas esas joyas rotas, viejas, desparejadas, de oro o plata, tienen mucho valor. ¿Por qué esperar más? Te las compramos. Te ofrecemos la mayor tasación del mercado y toda la confianza y discreción que te mereces. Visítanos sin compromiso. Ahora es el momento. Viveiro, Travesía da Mariña 27 Bajo. En Ribadeo, calle Rosalía de Castro 19.
16 minutos para las 2 de la tarde. Hace nada, apenas un ratito, ha estado en la zona de Boal y también Villayón la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias, María Jesús Álvarez, supervisando una serie de obras ejecutadas allí. Vamos a escuchar las declaraciones de la consejera a continuación.
La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales está invirtiendo en los concejos de Boal y Villayón un total de 243.000 euros en este año 2017. Esta inversión se destina a mejora de los accesos a determinados núcleos rurales, a las fincas y montes de estos pueblos y también a proyectos de desbroces en los montes públicos de ambos municipios.
Y también nos da informaciones detalladas en Boal.
En el concejo de Boal se ha trabajado en la mejora del acceso al pueblo de Silbón, con una inversión de más de 45.000 euros, actuando sobre casi un kilómetro de caminos para dar acceso tanto al núcleo rural como a las fincas y montes del pueblo. Estamos a punto de iniciar desbroces mecanizados en 147 hectáreas en los montes públicos de Boal, lo que suma 34.000 euros. Y además se están trabajando en tratamientos selvícolas y de repoblación, de forma que en este año 2017 la inversión total que se destina al municipio de Boal es de 165.000 euros.
Pues esto en Boal también nos adelanta lo que se invierte en Villayón. Como decimos, la consejera va a visitar en este caso las obras de Villayón de mejora de caminos de Lendi Quintana luego hacia las 5 de la tarde aproximadamente.
Con la misma tipología de mejoras en los accesos a los núcleos rurales, a las fincas y a los montes, se invierten en Villayón 77.386 euros en dos obras: mejora de viales en Lendi Quintana y también en Arbón. En el primero de los casos se actuó sobre medio kilómetro aproximadamente para dar un mejor acceso al pueblo, al Lendi Quintana y también a sus fincas y a sus instalaciones ganaderas. En el segundo caso se ha trabajado en casi un kilómetro de acceso a las fincas de la Vega de Arbón para favorecer un mejor aprovechamiento, un aprovechamiento más racional de los recursos de la zona.
La visita a Villayón será a partir de las 5 de la tarde, estar en esa mejora de caminos de Lendi Quintana y luego también en la obra de acondicionamiento del camino en Arbón, luego allá y cierra la visita sobre las 6:15 también de esta tarde. Un alto en el camino, unos consejos publicitarios.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
En Ferreira do Valadouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Viladoval, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. Consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense. Este outono a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales en cada un dos 7 sorteos presenciais que se celebrarán nas vindeiras semanas. O primeiro será en Ribadeo este sábado 30 de setembro. Agardamos a 8:30 da tarde no Parque de San Francisco. Mercanos, establecementos asociados a Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Do 29 de setembro ao 1 de outubro, Festa da Fava de Lourenzá 2017. Festa de interese turístico galego.
O concello invitado é Muxía e haberá degustacións e venda de favas, exposicións e demostracións de artesáns, teatro, competicións deportivas, concentración de vehículos clásicos, tren turístico, concerto de treixadura o sábado 30 e outras actuacións musicais.
Todo isto e moito máis na 27ª Festa da Fava, do 29 de setembro ao 1 de outubro en Lourenzá.
Moda en Vilanova de Lourenzá te presenta el gran show de la moda otoño-invierno para toda la familia, con marcas de tanto prestigio como Salsa, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Vittorio y Luchino, Desigual, Nav Nav, Lois y para los niños, Mayoral. Ven a verla, te encantará. Eros Moda desea a clientes, vecinos y visitantes una feliz estancia en A Festa da Fava.
10 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en el occidente asturiano. En concreto, nos vamos a acercar hasta Tapia de Casariego. ¿Por qué? Pues porque van a organizar un taller de belenismo. Y es que ya hay que ir preparándose para la llegada de la Navidad. El taller de belenismo, de iniciación al belenismo, será del 23 al 28 de octubre. Pero las inscripciones están abiertas, así que el que quiera tiene que ir apuntándose. Que no sabemos de qué va esto, si nos queremos apuntar o no, pues tenemos con nosotros a la persona que lo imparte, es Eduardo de Miguel. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué consiste este taller de iniciación al belenismo? ¿Qué podemos aprender?
Bueno, pues los cursillistas que vengan y que les vamos a recibir con los brazos abiertos aprenderán a trabajar el forespan, las placas estas de que se suelen utilizar para aislamiento de 12 milímetros, y el resultado final es la construcción de un portal de Belén para figuras de 12 centímetros.
¿Esto es complicado?
No, para nada, qué va. Yo recuerdo que cuando yo hice el mismo cursillo, porque todos tenemos que aprender, ¿no? Pues yo que no era ningún virtuoso, pues pensaba que era imposible, porque hay allí la maqueta con lo que va a ser el resultado final. Y dije yo que vaya, posible que yo pueda hacer esto. Y efectivamente se hace, y uno queda sorprendido de lo sencillo que es, de lo que, valga la expresión, lo que engancha este trabajo. Y es muy bonito, porque después de hacer el portal de Belén, pues se pueden hacer otras muchísimas cosas relacionadas con el Belén o con otros hobbies que pueda tener la persona.
Bueno, a lo mejor ahí aprendemos ya algún manejo un poquito especial, y entonces es cuando ya nos sentimos capaces de hacer otros pinitos.
Es que es muy sencillo, porque además, como el forespan es bastante blando dentro de lo que cabe, con una plancha de forespan, cola blanca y un revestimiento que es el que se utiliza para tapar juntas en paredes cuando vamos a pintar en casa, y con una herramienta muy sencilla, que es un cúter, una regla de plástico, un cepillo de púas metálicos como los que se utilizan para limpiar el ante.
Uh-huh, sí.
Y después un poco de lija y pinturas, se hacen cosas muy bonitas a la vista.
Así diciéndolo parece hasta sencillo, pero luego cuando uno ve el resultado, la verdad es que parecen verdaderas obras de arte. Esto resulta complicadillo, o al menos uno piensa que puede ser complicado. ¿Se necesita saber algo especial o cualquiera
nada,
puede?
Nada, cualquier persona puede. Yo no digo de niños, porque hay un problema con el cúter, que se pueden cortar.
Claro.
Pero el resto cualquier persona lo puede hacer. El año pasado incluso llegamos a hacer el dejar las piezas ya, porque tenemos unos planos con las medidas de casi todos son rectángulos, lo que hay que cortar, y para un niño que asistió, pues lo que hicimos fue darle cortado ya el despiece, y él pues pegó con una cola blanca de esta de carpintero, fue pegando, y o sea que lo puede hacer todo el mundo, la verdad.
Lo puede hacer todo el mundo. Lo organiza la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y del Santo Cristo y la parroquia de San Esteban de Tapia de Casariego, ¿verdad? Arrancamos el lunes 23 de octubre y lo hacen por las tardes.
Sí, de 7 a 9.
¿Pero todos los días seguidos, del 23 al 28?
Sí, pues bueno, hay una cosa que es tremenda, que una vez que están allí los cursillistas, pues no todos tienen la misma capacidad de velocidad, me refiero a que unos terminen primero y otros después, ¿no? Y el que necesite más del día 28, pues hubo otra semana más, o sea que el tiempo tampoco ni los días no están tasados, la verdad sea dicha, porque, bueno, aquí tuvimos el año pasado cursillistas de Luarca y de Seares y de aquí de la comarca de Tapia de Casariego.
Vamos, que no dejan a ninguno con el portal a medias, ¿eh? Que se lo hayan dicho.
No, eso se lo aseguro yo. Una cocina que quería comentarle también es que, aparte de la cofradía, a la cual yo pertenezco, lo hacemos también con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Tapia de Casariego.
Muy bien, pues con la colaboración de la concejalía y se pueden ir inscribiendo, ¿dónde? ¿Con ustedes en la cofradía o en el ayuntamiento o en ambos lugares?
No, en ambos lugares, pero en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Tapia, pues ahí se puede hacer la inscripción.
Ahí tenemos el taller de iniciación al belenismo. Seguro que aprendemos a hacer algo muy bonito y luego esto nos puede servir para hacer otras cositas también en casa.
Sí, no, es que además lo que haga cada uno se lo va a llevar a su casa.
Bueno, mejor todavía. Ya tenemos en dónde poner el Belén, que hay veces que nos da pereza o no sabemos cómo organizarlo y acabamos siempre con el papel charol. Ahí tenemos con el Porespan. Eduardo de Miguel, la persona que se encarga de impartirla. Gracias por estar con nosotros, que se apunte mucha gente y que vaya todo muy bien, ¿vale?
Pues muchas gracias por todo y bueno, esperemos que los vecinos ahí y casi, bueno, sí, son vecinos aquí de Tapia de Casariego, de la zona de Ribadeo y sus alrededores, pues se animen y que vengan a compartir con nosotros un rato muy agradable, la verdad.
Seguro que lo pasan muy bien. ¿De Mariña o el Occidente? Ahí pueden ir al taller de Belén.
Mariña, perdón.
Muy bien, gracias Eduardo, buenas tardes.
Gracias a ustedes por todo. Adiós, buenas tardes.
En la travesía de Mariña 8 en Lourenzá, Cartoy Pro Apoyo para farmacia y productos de ortopedia. Una tienda en la que podrás encontrar todos los artículos que harán más fácil la vida diaria de nuestros mayores. Calzado laboral y para pies con todo tipo de problemas. Y ahora, además, también tenemos un montón de complementos de la marca Lois. Cartoy Pro Apoyo, teléfono 982 12 14 12. Desea a vecinos y visitantes una feliz festa da Faba.
¿Gústache a comida galega? Pois escoita, caldo galego, zorza con cachelos, lacón cocido, tortilla galega, orellas, filloas recheas, lingua en salsa, pastel de grelos e xamón, tarta de Santiago, tocinillo. Esto hay que probalo. E para isotes que vira mesón, tapería o indiano en Ribadeo. Dende este venres ata o domingo temos as xornadas de pratos típicos galegos. Xa sabes, este venres a noite, sábado comida e cea e domingo a mediodía, esperamoste en mesón, tapería o indiano. Fai xa reserva 982 128 155, 982 128 155. Estamos na calle San Roque 15, en Ribadeo.
3 minutitos nos quedan de Costa Viva. Vamos a hablar de Viveiro, de la alabanza que realizan desde el Partido Popular de Viveiro a esas políticas de la Xunta de Galicia en pro del empleo y de la crítica que lanzan al equipo de gobierno, el Partido Socialista, porque teóricamente no estaría trabajando precisamente por incentivar el empleo o el emprendimiento. Escuchamos al portavoz popular Antonio Bouza a raíz de esa financiación de la Xunta de Galicia para la contratación de orientadores laborales.
O Partido Popular de Viveiro constata una vez máis a aposta decidida polo emprego da Xunta de Galicia e o seu compromiso con Viveiro. E dicimos isto porque a Consellería de Economía, Emprego e Industria vai a financiar con 290.000 euros a contratación de 12 orientadores laborais na provincia de Lugo. E dos que un deles, afortunadamente, tal e como acontece desde xa fai varios anos, pois vai a desempeñar o seu labor no noso concello. Coa figura deste orientador laboral, o que se pretende é ampliar e achegar os usuarios á rede de formación e información para o emprego que proporciona a Xunta, aparte de outras múltiples funcións. Na mente, a Xunta de Galicia impulsa medidas para fornecer o emprego, pois no noso concello, no concello de Viveiro, acontece xustamente todo o contrario e non se aplica ninguna medida que contribúa á creación do mesmo. Máis ben, pois se damos un repasiño, sucede todo o contrario. E así non hai máis que fixarse en asuntos tales como que non solicitaron os obradoiros de emprego da Xunta, non o fixeron ni no 2015 ni no 2017, e no 2016 non foron capaces de completar a documentación que a Xunta lle requería para completar os expedientes. Tampouco apoyaron a nosa proposta feita polo Grupo do Partido Popular de crear un vivero de empresas para fomentar o emprendemento, que de telo feito, cando nos lle propuxemos, aló polo mes de setembro do 2016, teria sido pioneiro na Mariña, coas ventaxas que supón sempre ser o primeiro de referencia. Tampouco solicitaron a subvención para a contratación dun axente local de emprego, cando todos os nosos concellos da contorna que solicitaron, pois si se lles concedeu. Un axente local de emprego que, sin dúbida alguna, viría a complementar o labor que desenrolla o orientador laboral. E xa para rematar con estas costes despropósitos, a supresión no 2017 do Plan Municipal de Emprego, un plan que no 2016 existiu, pero que dende o noso grupo lle sinalamos desde un primeiro momento que era pouco atractivo para a contratación pola súa escasa dotación. E así aconteceu, porque dos 20.000 euros con que estaba dotado non se gastou nin o primeiro en contratar a ninguén. O Partido Popular de Viveiro agarde desexa co equipo de goberno municipal socialista mude a súa política en materia laboral e empeza a tomar alguna medida que favoreza a creación de emprego no noso concello.
Pois aí quedan as declaraciones del Popular, Antonio Bouza, portavoz en el Ayuntamiento de Viveiro. Y con esto nos despedimos, hasta aquí llega Costa Viva, pero en un ratito seguimos, que nos quedan muchas más noticias que contar. Lo haremos a partir de las 2:20 en mediodía en la costa.